Y en este caso, la búsqueda, la verdad, fue muy deficitaria, ¿no? Fue un juicio muy extenso, en donde, al menos lo que yo fui viendo, que me tocó cubrir todas las audiencias y continuarlas para, primero para Página 12, pero luego esencialmente sistematizar esa cobertura para ámbito financiero. Lo que me tocó ver fue que hubo 114 testigos que ninguno engrosó la acusación. Íbamos viendo durante el proceso que los testigos, al contrario, iban derribando los ejes principales de la acusación de la fiscalía. Respecto de cómo podría haber habido defraudación, porque yo acá creo que hay dos ejes. Uno es si hubo o no hubo defraudación al Estado, es decir, si las 51 rutas, las 51 rutas por las que el Estado pagó en la provincia de Santa Cruz, se hicieron o no se hicieron, y si se hicieron, se hicieron a valor de mercado o no. Y el otro eje tiene que ver con la responsabilidad de Cristina Kirchner. Si existió ese delito, el de la defraudación, ¿qué responsabilidad tuvo o no la vicepresidenta cuando era presidenta? El primer eje no se probó. Yo lo que muestro en el libro es que hubo ni pruebas testimoniales que dieran cuenta del pago de sobreprecios, ni de que se hayan encubierto sobreprecios en distintos mecanismos que la Fiscalía fue diciendo, como era las redeterminaciones de precios de las licitaciones, como utilizar licitaciones amañadas, que eso tampoco quedó demostrado. Digo, hay primero un eje central, y que es que, y además la prueba documental, ¿no? Que hubo un peritaje muy mal hecho, que el propio tribunal derriba, que el propio tribunal dice este peritaje no es concluyente. Entonces el tribunal hace algo insólito, que es constituirse los propios jueces en peritos durante la etapa de dar a conocer los fundamentos del fallo. Entonces, tampoco la prueba documental da cuenta de manera fehaciente, sin lugar a dudas, de la existencia de sobreprecios. Pero entonces, si hay dudas, se supone que la duda tiene que beneficiar al imputado, ¿no? Eso por un lado. Yo lo que pruebo en el libro es que la defraudación no estuvo probada. Y después, por otro lado, es que mucho menos estuvo probada la participación de Cristina Kirchner en supuestas maniobras que no existieron, además. O que sí existieron, porque lo que yo digo en el libro también es que, yo no puedo decir que no hubo delito. Yo no lo sé. Lo que sí puedo decir con absoluta certeza es que si hubo delito en este juicio no se probó. Y
Bien.
hubo más dudas que certezas. E igual condenaron.
Sofía, y en lo que tiene que ver con el sistema para determinar los precios, sabemos que estamos acá en Bariloche, nieva, se paralizan las obras, los periodos se extienden y a veces los montos originales hay que adecuarlos por un tema inflacionario, obviamente.
Siempre,
¿Cómo
no, eso
viste vos el
siempre.
sistema de determinación de precios?
Bueno, es eso mismo, digamos. Tuve que aprender un poco, ¿no? De licitaciones y ingeniería civil. Y es eso mismo. Lo que aprendimos en este juicio es que no es lo mismo construir una ruta, que aunque parece algo obvio, pero bueno, también en un país muy centrado en la ciudad de Buenos Aires, a veces ampliar la mirada sirve y es necesario. Y en este
Sí.
caso aprendimos en este juicio, aprendió todo el mundo que quiso escuchar, que no es lo mismo construir una ruta en la Patagonia, incluso dentro de la Patagonia no es lo mismo construir una ruta en la cordillera que en la llanura.
Claro.
Y no es lo mismo, por supuesto, construir una ruta en la Patagonia que en la Pampa, o que en Buenos Aires, que en Entre Ríos. Y cada lugar tiene su particularidad. Y la particularidad de la Patagonia es que hay veda invernal, durante muchos meses no se puede trabajar y no se puede construir por el frío, por las nevadas, por las condiciones climáticas. Y además hay, esto pasa en todo el país, pero en la Patagonia sobre todo, problemas de liberación de traza. ¿Qué quiere decir? Vos trazás una ruta, y bueno, la ruta tiene que ir de acá hasta acá. Y por el medio pasan un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, propiedades privadas,
Claro.
casas. campos, que vos tenés que expropiar, que el Estado tiene que iniciar procesos de expropiación que suelen ser muy extensos, que a veces duran hasta años.
Claro.
Ejemplos que te pongo, todo esto demora la construcción de una ruta. Entonces, en una economía inflacionaria siempre se redeterminan los valores.
Siempre.
El Estado tiene un mecanismo habitual para redeterminar precios, que lo que dijeron los testigos, empezando por Angelo Calcaterra, el sospechado kirchnerista, es que las redeterminaciones de precios nunca pueden beneficiar a los empresarios, al contrario, los perjudican, porque el Estado paga mal, paga tarde, a nadie le conviene cobrar, por más que cobres más, estás cobrando más tarde, pero con inflación.
Eso es la palabra del primo de Mauricio Macri.
Claro, el propio Calcaterra y después todos los empresarios de la construcción que pasaron por el juicio, todos, sí, uno solo dijo que las redeterminaciones los beneficiaban.
Sofía, ahí quedan algunas instancias más allá de un fallo y vemos una Corte Suprema corrompida, absolutamente corrompida, que ha quedado en evidencia. Vemos una suerte de estructura mafiosa. ¿Qué cree usted que puede venir sin hacer futurismo? Porque esto es impredecible, pero es tan burdo el fallo.
Yo la verdad que no lo sé. La Cámara de Casación está conformada, Cristina Kirchner ya recusó a los jueces, estamos hablando de la instancia de revisión, ¿no?
Sí, sí, claro.
Condena, ahora se está, digo, para que todo el mundo entienda en casa, ahora lo que se está es revisando esa condena. Estamos en una etapa que se llama trámite de oficina, que es todas las partes ponen a disposición sus recursos de apelación, todos pueden leer los recursos de los otros, sumarse algunos planteos. Es una etapa un poco técnica, pero muy importante, antes de las audiencias de apelación, antes de que cada defensor o defensora vaya ante los jueces de casación a ejercer su derecho a la defensa, que es oral. Atención ahí, porque los imputados pueden hablar, lo más probable. Es muy probable que Cristina hable cuando sea su instancia, que todavía va a faltar tiempo. Como Europa es muy laxo con los tiempos en ese sentido, y la verdad que hasta ahora, siendo que Cristina no es candidata, ha demostrado que mantiene esa misma laxitud. No aceleró el proceso. La verdad es que, bueno, Cristina recusó a los jueces que conforman esta Cámara, porque dos de ellos son visitantes de Mauricio Macri en Olivos. Entonces, yo no sé lo que puede pasar. Creo que deberá también depender del contexto político, aunque no debería ser así. La voz tenés a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky como dos de los tres integrantes de esa sala. Por lo tanto, bueno, Cristina Kirchner dice, yo no tengo ningún tipo de esperanza de que la Cámara de Casación con esa conformación sea imparcial, ¿no? Esa objetiva.
Bien.
Garantice la imparcialidad y la objetividad.
Bien, y después la instancia, la última instancia es peor.
Informe, que quiere decir que se vuelva a revisar todo el proceso, y recién después ahí la Corte Suprema. Es un camino largo, ¿no? Un juicio muy largo con muchos imputados.
Por último, ¿es jurídico, es político? Nos quedan dos minutitos, Sofía. ¿Cuál es la lectura? ¿Proscripción, hacer desaparecer, disciplinar? ¿Cuál es la lectura que tiene usted?
Yo creo que este juicio no se puede nunca desligar del calendario electoral, de la coyuntura política, que siempre fue acompañado de eso. Que tuvo un momento el expediente, y yo navego en el libro muy entre esas dos dimensiones, porque también me resulta muy interesante. Tuvo momentos del expediente muy interesantes. Y el debate que dejó realmente cosas muy nutritivas. Pero nunca estuvo desligado de la situación política y los hechos lo demuestran,
claro.
¿No?
Sí.
Habrá que ver ahora cómo sigue. Pero bueno, la gran deuda de la democracia también es mejorar el poder judicial y sobre todo la justicia federal, y es algo que no ha sucedido y estamos lejos de eso, ¿no?